El partido más votado y le corresponde designar a la próxima ministra principal. Esa es la verdadera razón del bloqueo, aunque el rechazo al reciente acuerdo aduanero entre la Unión Europea y Londres es también materia sensible en un contexto de evolución demográfica en el Ulster que pone sobre la mesa la perspectiva de un hipotético referéndum de reunificación en la isla. No era esta la situación ideal para el 25 aniversario de los acuerdos de paz. Y sin embargo, Irlanda del Norte tiene mucho que celebrar. A pesar del bloqueo, a pesar de las divisiones sociales que todavía persisten, la región es hoy un lugar infinitamente mejor que entonces. Es de justicia reconocer la labor de los líderes políticos que alcanzaron el acuerdo y, sobre todo, agradecer a tantas familias de uno y otro lado que han hecho la paz posible por haber sido capaces de perdonar lo imperdonable. Es cierto que el Brexit ha avivado viejas tensiones, pero con todo, el recuerdo de los años de plomo debería bastar para redoblar todos los esfuerzos por preservar lo ya alcanzado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de viernes 14 de abril, a las puertas de un fin de semana en el que las temperaturas van a subir en pues casi toda España, ¿no? De hecho, hoy va a ser el último día de cielos nubosos, de lluvia en Galicia, el Cantábrico, el Ampurdán, Bajo Ebro, Canarias, y además el viento empieza a perder intensidad, ¿eh? Para que se hagan una idea, a lo largo de este fin de semana en Oviedo se van a alcanzar los 21 grados, 26 en Madrid, 28 en Orense. Ya no les digo por el sur peninsular, ¿eh? Bueno, pues damas y caballeros, es viernes. Hoy sabremos, por cierto, dato definitivo del IPC, cómo se portaron los precios en el mes de marzo. Pero indudablemente la comidilla del día, el qué, el cómo, el por qué, el cuándo, tiene que ver efectivamente con la decisión de la empresa Ferrovial de admitir la propuesta de la dirección de la Junta de Accionistas, la admitir la idea de la fusión inversa, es decir, de que la filial holandesa absorba a la matriz en España para que la sede social de esa empresa esté en Países Bajos. Y de esa manera la operatividad de Ferrovial en bolsas como la neoyorquina sea mucho más efectiva y, por lo tanto, mucho más acorde para los intereses de la empresa. Bien, no han hecho mella en los accionistas el sinfín de acusaciones, de desconsideraciones del gobierno, que en las últimas horas, hombre, digamos que ha recogido un poquito de velas. Menos el sector de Podemos, que ha amenazado con represalias. No se sabe cuáles. Esto es lo típico de toda esta gentuza intervencionista. Un gobierno intervencionista se caracteriza por eso. Primero, por querer evitar torpedear la decisión soberana de ilegítima, además legítima, de una empresa, y después, cuando la toma, el amenazarle con represalias, que vaya usted a saber que... Bueno, la verdad es que daba grima escuchar a los miembros del gobierno lanzar a la desesperada sus últimas declaraciones en forma de amenaza cuando antes de que se produjera la decisión y después de haberse producido. Por ejemplo, el ministro Escrivá, este que venía de tecnócrata serio y que ahora, bueno, es directamente un vulgar militante sanchista.
Un gobierno tiene que evaluar con muchísimo cuidado y con muchísima precisión si las condiciones que dan lugar a un beneficio para un particular, en este caso para una empresa, se materializan o no. Yo creo que nadie puede sorprenderse por eso, ¿no?
Claro, yo no digo que se vayan, pero yo puedo mirar con lupa a ver por dónde les puedo meter un rejonazo luego, en fin, que no se quejen, ¿no? Que el que avisa no es traidor. Miren, el gobierno ha quedado como un grupo de presión de tácticas mafiosas. lo cual no es un mensaje optimista ni para empresas que sopesen instalarse aquí, ni para las que estén aquí pensando que a lo mejor se está mejor allí. Digamos que no han fraccionado a los accionistas, que era lo que pretendía el gobierno. Voy a ver si meto ahí en medio una suerte de disyuntiva y les hago que entre ellos se peleen, crear una un mal ambiente de tal manera que gane el no, o al menos entorpecemos el sí. Bueno, pues al contrario, han unido mucho más a los accionistas seguramente de lo que ya estaban. Porque hay accionistas que también legítimamente han pensado que no es la mejor idea. Pero son los menos. Los menos, menos, menos. Esta gente, estos accionistas de Ferrovial son profesionales. Muy profesionales. Oiga, son bancos, son empresas de toda Europa, son fondos, no necesariamente fondos soberanos o estatales. Hay uno, el de Noruega, que al final también votó que sí. Y son gente a los que las amenazas de los chulánganos de un gobierno, es decir, las amenazas de una Ione Belarra, como ustedes comprenderán, les resbalan por donde les resbalan. Han entendido que la instalación en Países Bajos es una decisión óptima. Y además, esa decisión óptima tiene nulas consecuencias para la economía española. Y seguramente varias empresas españolas también habrán tomado nota de un futuro con mayor seguridad jurídica que el que tienen ahora mismo con un gobierno como este. Un gobierno que no garantiza la seguridad jurídica, que va por ahí soltando amenazas intervencionistas propias del leninismo. En fin, vamos, que cualquiera huye de Sánchez. Y si España sale perjudicada por este episodio, no es por la marcha de una sede social, la marcha de la sede social de Ferrovial, sino por la reacción tormentosa, llena de azufre, del gobierno y por el berrinche personal de Pedro Sánchez, que ha visto en este caso una oportunidad de oro para colocar su discurso populista. De hecho, en fin, no lo desaprovechó. Este es uno de los asuntos del día al que nos referiremos con detenimiento, y sigue también la polémica de Doñana con el PSOE tratando de hacer drama electoral con todo lo que tenga que ver con los territorios que no le votan. Por ejemplo, Andalucía ha pasado de ser el gran santuario donde, según los socialistas, todo estaba bien, aunque no lo estuviera, al lugar donde de repente todo está mal y es insoportable. Mira que tuvo tiempo el PSOE para coger y decir a las familias que viven de la fresa en Doñana: se acabó, todo fuera de aquí, aquí no riega nadie. Pero no lo hicieron porque saben que el asunto es muy complejo y porque son centenares y centenares y miles de familias y trabajadores. Y es muy fácil sacar una ley en 2014 diciendo que esto es terreno forestal y ya está. Y dejar que de facto las explotaciones agrarias sigan funcionando de forma legal. ¿Qué es lo que hicieron? Y ahora, cuando llega un gobierno que quiere ordenar y zanjar el asunto por el bien de esas familias y del propio humedal, entonces llega la demagogia electoral. Ojo a la impostura del socialista Gómez de Celis, que ha llegado a comparar la ley del PP y Vox con el terrorismo.
Todos estos atentados tienen un nombre, que es terrorismo medioambiental. Y es lo que está haciendo el Partido Popular y Vox en Doñana y en Andalucía.
Bueno, hombre, claro, de terrorismo tenéis que saber mucho vosotros, que tenéis como socios a los hijos de los terroristas, a los que defendéis cuando alguien dice que Batasuna es filoterrorista. Madre mía, qué sensibilidad a flor de piel. Por llamar a Batasuna filoterrorista, llamasteis la atención a una diputada de Vox. Y ahora, después de hacer manitas con los herederos políticos de los que practican terrorismo de verdad, llamar terrorismo a una ley que pretende ordenar el regadío en Doñana, que vosotros no habéis sido capaces de ordenar en no sé cuántos años que habéis estado en la Junta, la mitad de ellos robando. Bueno, me refiero a los seres, claro, nada más. Hombre, si llamamos terrorismo a todo, es que al final terrorismo no va a ser nada, ¿eh? Pero bueno, son las 6:10. Ángela tiene más cosas que contarnos ahora mismo. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días. Otro de los frentes abiertos en el gobierno es la ley de vivienda y parece que hay prisas por sacarla adelante en la coalición y también entre los socios, sobre todo teniendo en cuenta que estamos cerca de la campaña electoral. De hecho, Esquerra avisa que el anuncio sobre un acuerdo podría darse en cuestión de horas. De cumplirse esta hipótesis, su tramitación parlamentaria se haría la semana que viene con el objetivo de que el texto esté aprobado tanto en el Congreso como en el Senado antes de esas elecciones del 28 de mayo. Por lo demás, esta noche hemos conocido que el juez de menores de La Rioja ha ordenado el internamiento en régimen cerrado para otros 2 de los 5 detenidos por la agresión sexual a 2 niñas en Logroño. En total ya son 4 jóvenes los que han ingresado en un centro de menores. El 5º detenido tiene una orden de alejamiento sobre las víctimas. Todos se niegan a proporcionar muestras de ADN. Este miércoles en Logroño los vecinos se han concentrado para condenar estas agresiones sexuales. Esto mientras en Badalona un juzgado de menores ha dejado en libertad con medidas cautelares al único menor que estaba en internamiento acusado de participar en la violación a una niña de 11 años en los baños de un centro comercial, mientras que en Rubí el juez ha dictado prisión sin fianza para los 5 detenidos por la violación grupal que se produjo el pasado mes de diciembre. Por lo demás, los 18 detenidos en Pontevedra por narcotráfico han pasado ya su primera noche en la cárcel. Este jueves la Policía Nacional ha desmantelado el laboratorio en el que trabajaban, considerado el mayor en que se producía cocaína de Europa. Funcionaba las 24 horas del día y producían hasta 200 kilos de esta droga cada día. La han llegado a incautar más de 1.000 kilos de esta sustancia. Antonio Martínez ha sido uno de los agentes responsables del operativo.
El mayor laboratorio de transformación de pasta base a clorhidrato de cocaína que se ha intervenido nunca en Europa. Hemos frustrado una operación que eran capaces de producir 200 kilos al día de clorhidrato de cocaína y además hemos evitado que se vertiese más de 25.000 litros de productos químicos al río.
Y hoy es noticia también que el Ministerio de Defensa ha eliminado la altura mínima para entrar en el ejército. También desaparece el límite para el acceso a la escala de oficiales de la Guardia Civil. La altura sí que seguirá siendo un requisito para determinadas unidades en las que sea indispensable tener una altura determinada. La medida se aplicará a partir de las próximas convocatorias. Y en el partidazo de COPE, el Sevilla rescata un empate para seguir vivo en Europa. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Apeló a la heroica el Sevilla, que fue perdiendo 2-0 ante el Manchester United desde el minuto 21 y supo igualar el encuentro en los últimos 10 gracias a 2 goles en propia del equipo inglés, con la que dejan estos cuartos de final con todo por decidir, que lo haremos el próximo jueves a las 9 en el Sánchez Pizjuán. De esta jornada de Europa League nos fijamos en la victoria por la mínima de la Juventus ante el Sporting de Lisboa, en el que el portero juventino se retiró del campo llorando, muy asustado y con fuertes dolores en el pecho. En principio Szczęsny está bien, aunque hoy se le van a realizar más pruebas para descartar problemas en el corazón. Hoy abrimos jornada en Primera División a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Rayo Vallecano, Osasuna, y en baloncesto a las 8:30 el Barça recibe al Valencia Basket en la Euroliga, partido del que depende el Real Madrid tras su derrota anoche ante Maccabi. Podrían intercambiar plazas. Si el Barça consigue la victoria, sería segundo. Los blancos, por tanto, quedarían terceros. Baskonia, por su parte, también cayó derrotado ante Olympiacos. Pasa a depender de que el Bayern de Múnich gane esta noche al Zalgiris para clasificar a los playoffs.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Las 6:14, una hora menos en Canarias, lo contaba Herrera hace un momento. La legalización de los regadíos en el entorno del Parque de Doñana sigue encendiendo el debate político y también la guerra abierta entre el Gobierno y la Junta de Andalucía.
Y no va a venir nadie desde un ático del Paseo de la Castellana a decirnos los andaluces lo que podemos y no podemos hacer. Es la única alternativa que hay posible para sacar de la legalidad a decenas de familias y proteger al mismo tiempo a Doñana.
Le han abierto la caja de los truenos trasladando un mensaje que es un puro engaño. Doñana no se va a tocar y yo creo que eso lo sabe hasta el presidente Moreno Bonilla.
Es un problema que, como estamos contando, no es nuevo, lleva décadas enquistado y sin arreglarse. Ahora el gobierno andaluz de Juanma Moreno quiere regular 800 hectáreas de regadío, unas 600 explotaciones agrarias en esa comarca del condado de Huelva, entre ellas las de muchas familias que llevan años pidiendo una solución.
Muchas familias, mucha gente que tenemos detrás de envases, trabajadores.
Es que depende mucha gente del campo.
Es el sustento de la población.
Queremos que las familias recuperen sus tierras para poder cultivar, y van a poder cultivar solo cuando llegue el agua superficial del trasvase que tiene que hacer el gobierno de España.
Pues más allá del lío político, ahí está el problema. Es la solución que se da para la gente que riega sus cultivos con agua que no está regularizada, pero que apoyan la medida. En cambio, los que lo hacen conforme a la ley rechazan una norma que quiere aprobar el gobierno andaluz, lo que se traduce en más tensión en la zona. Nos lo contaba Julio Díaz, que es portavoz de la plataforma de regadíos del condado.
Sí, es verdad que hay una situación insólita aquí, hay una fractura social muy importante, hay mucha tensión aquí, derivado de que no se soluciona el problema desde hace casi 10 años, de que desde hace 5 no se ejecuta el trasvase. Hay 20 hectómetros cúbicos que estamos esperando, y bueno, este túnel de San Silvestre, al que ha hecho alusión el presidente, pues como mucho va a estar en servicio en el año 2027.
La norma cuenta con un trasvase que está comprometido por el gobierno desde el año 2018, pero que sigue sin materializarse, y que consistiría en transferir agua de los ríos Tinto, Diel y Piedrahíta a la cuenca del Guadalquivir. Ese agua, dice la Junta, serviría para abastecer a esas explotaciones que se quieren regularizar. Pero hay un problema, y es que la sequía complica incluso ese plan, porque no hay agua suficiente para tanto. Es lo que nos ha contado Eloy Revilla, que es investigador del CSIC y director de la Estación Biológica de Doñana.
Para poder trasvasar agua entre cuencas, la cuenca excedente no puede estar en situación de sequía. Hacer planteamientos así no solucionan el problema. Para mí la pregunta es, muy bien, declaramos como consolidados esos suelos como si fueran de regadío y se pretende traer el agua de algún sitio. Pero ese algún sitio, hay que hacer los análisis técnicos, hay que hacer una evaluación previa. Y tienen que coordinarse todas las administraciones para ver si es posible y hasta dónde.
Y luego hay otro problema en el aire, y está en Bruselas por esa posible sanción a España si se aprueba esa ley en el Parlamento andaluz. De momento, en la capital comunitaria piden cautela y evitar especulaciones.
Ahora la Comisión está estudiando las observaciones. Si es necesario, la Comisión puede adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana. Pero ahora mismo estamos analizando las observaciones remitidas por las autoridades.
La Comisión Europea sí recuerda que ya se condenó a España por no proteger suficientemente a Doñana, y que en 2021 se abrió un expediente por no cumplir esa sentencia. Vuelta a lo mismo, llueve sobre mojado, porque este problema viene de lejos. El gobierno andaluz viaja a principios de mayo a Bruselas para argumentar su ley y explicar la letra pequeña. En cualquier caso, el portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, le ha dicho esta noche a Ángel Expósito en La Linterna que el gobierno no está ayudando.
Y escuchar a la ministra decir lo que dice, yo también me preocuparía. Y eso es lo que ha hecho la Comisión Europea, pedir explicaciones acerca de qué está sucediendo. Nosotros vamos a ir a principios de mayo a Bruselas a explicarlo. A mí me hubiera gustado hacerlo junto al gobierno de España, dando una imagen de unidad, porque Doñana no se merece este espectáculo bochornoso que está dando el PSOE. Pero como ellos no quieren, uno no puede dialogar si una de las partes no quiere, ¿no? Iremos nosotros y lo explicaremos. Estamos absolutamente convencidos que no hay ningún riesgo en cuanto a sanciones de la Unión Europea.
La falta de agua, lo cierto es que está complicando la situación en muchos puntos del país, y el campo avisa. Las pérdidas provocadas por la sequía son ya en muchos casos irreversibles. En los cultivos de cereal, por ejemplo, 3,5 millones de hectáreas lo han perdido todo y no se va a poder recuperar. La situación es tan crítica que algunos agricultores se plantean no sembrar. La falta de agua afecta a todas las producciones, también a la ganadería, un problema que se ceba sobre todo con aquellos cultivos que necesitan mucha agua, como es el caso del arroz, o también con los árboles de cultivo permanente como el olivo.
Y la situación es catastrófica. El año pasado prácticamente fueron 2.000 hectáreas, y este año, pues bueno, yo calculo que puede suponer la mitad de lo que venimos haciendo en un año habitual.
Nuestra producción normal son unos 6.000 kilos de aceituna por hectárea, y yo este año voy a producir unos 1.500. Lógicamente, los costes son más por el incremento de costes. Te sale producir un kilo de aceite una barbaridad.
Pues todos ellos mostrarán su preocupación en la reunión de la mesa de la sequía que se ha convocado para el próximo miércoles. Y hay mucho que analizar, porque las consecuencias son muchas. Además de las pérdidas para el campo, están los puestos de trabajo y los precios, que seguirán disparándose, porque si la producción baja, la oferta también. Así que todos pagaremos todavía más por el litro de aceite o por el kilo de arroz. Y el otro gran asunto del día sigue siendo Ferrovial, después de que su junta de accionistas haya aprobado por el 93,3% de los votos trasladar su sede social a los Países Bajos, respaldo a la dirección a pesar de las presiones del gobierno. Vamos con el resumen de lo que dio de sí esa junta de accionistas que nos trae la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz.
Respaldo mayoritario de los accionistas de Ferrovial al traslado de la sede social y fiscal a Países Bajos, una operación coherente con la expansión internacional. Más del 80% de su facturación procede del extranjero, sostenía su presidente Del Pino, que volvía a negar ante los accionistas que haya motivación fiscal alguna.
Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla.
Aseguraba el presidente de Ferrovial que los argumentos económicos para el cambio son sólidos y que podrán acogerse a las ventajas fiscales derivadas de la fusión, en clara alusión a las amenazas del gobierno a que estas podrían ser retiradas por la agencia tributaria, disparando la factura de la operación. Y Del Pino dejaba claro que
Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas.
Los accionistas que han votado en contra tienen un mes para decidir si venden sus acciones. Si lo hace un 2,5% del capital, la operación se frustraría, algo que parece poco probable.
Bueno, pues una vez el traslado ha pasado el corte de la mayoría de los accionistas, a la espera, como decía Marta, de la decisión que deben tomar ahora los que han votado en contra sobre si venden o no sus acciones, el gobierno dice que respeta esa decisión, lo dice mientras vuelve a cuestionar esa decisión. Lo hacían ayer, por ejemplo, en boca de tres ministros, Ione Belarra, María Jesús Montero y Félix Bolaños.
El gobierno de España no lo puede permitir. Tiene que ser mucho más contundente. Ferrovial lo está viendo todo el mundo. Se va a otro país para tratar de evadir el pago de impuestos en España.
Ha quedado claro que no hay ninguna dificultad en la legislación española en los motivos que esgrime Ferrovial.
Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea.
Sería bueno conocer cuáles son los otros motivos después de haber disfrutado durante tantos años de las ventajas que aportaba estar ubicado en este país y de la contratación pública.
Bueno, pues esos motivos, esas explicaciones que pedía la ministra de Hacienda las ha dado esta noche La Linterna el portavoz de Ferrovial, Francisco Polo. El objetivo de la operación, dice, es seguir creciendo, ser más competitivos y en ningún caso pagar menos impuestos.
Cuando se hace una reestructuración y hay razones económicas, es decir, no hay ventajas fiscales, la empresa tiene derecho a estas exenciones fiscales. Y nuestro planteamiento es, desde el punto de vista fiscal, completamente neutro. O sea, Ferrovial va a pagar los mismos, o va a tener la misma contribución fiscal en España que en Ámsterdam. No hay ni una sola razón fiscal.
Se llama Jack Teixeira, tiene 21 años y ha sido capaz de poner en jaque ni más ni menos que a los servicios secretos de Estados Unidos y a toda la defensa norteamericana. Porque Teixeira es el sospechoso de haber filtrado documentos e informes confidenciales del Pentágono. Es la mayor fuga de material clasificado desde WikiLeaks, que se produjo en el año 2010. Lo ha hecho desde su puesto, desde el Departamento de Inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Hablamos de documentos secretos sobre la guerra en Ucrania, del presunto espionaje de Estados Unidos a socios como la propia Ucrania o Corea del Sur, y que además se han filtrado en una plataforma digital llamada Discord que utilizan los amantes de los videojuegos. Después han ido circulando por diferentes canales de mensajería, como por ejemplo Telegram. Esta noche el FBI ha detenido a Teixeira, al que llevaban investigando dos días. Hoy deberá comparecer ante la Corte Penal de Boston. Veremos qué cuenta. De momento, desde el Pentágono intentan salir con dignidad de una situación difícil, porque hoy lo que se pregunta la mayoría de estadounidenses es cómo puede ser que alguien tan joven, todavía en rangos muy bajos de la carrera militar, haya podido tener acceso a información como esta.
Contamos con pautas estrictas para salvaguardar la información clasificada. Esto ha sido un acto delictivo aislado y deliberado.
Uno de los amigos de Teixeira lo define como un chaval carismático, racista y amante de las armas. Hace más de medio año que presuntamente empezó a compartir cientos de documentos clasificados. Dicen sus amigos que nunca pensó que pasaría de esos chats. Y vamos también a Málaga, porque los padres de tres niñas de Cártama han perdido su custodia. Las pequeñas de 5, 6 y 13 años vivían entre basura y no las dejaban salir, Carmen Cerván.
y así lo comprobaron los servicios sociales. Dieron el aviso a la policía sobre el caso de esta familia, informaron de que habían trabajado con ellos para corregir la situación, que los padres protagonizan continuas discusiones y enfrentamientos, que es posible que la madre tenga problemas mentales y que las hijas estaban desatendidas. El día anterior a la intervención policial, la casa había sufrido un incendio y se inició una investigación en la que se descubrieron los desperdicios almacenados. La casa estaba inhabitable, según los investigadores, y las menores pasaban gran parte del día allí encerradas, además sin contacto con otros niños de su edad y aisladas socialmente. A los padres se les acusa de un delito de abandono de menores y las niñas están ahora en manos del Servicio de Protección de Menores.
Pues ya ven que a este viernes, a este 14 de abril, no le falta de nada. Hay mucha información, mucha tela que cortar, así que enseguida Carlos Herrera le sigue contando todo lo que ha dado de sí este día. Enseguida más, aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona.
Apoteósico.
Eso es exactamente lo que es un All-Star.
Got Talent All-Stars. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo. Tu vino blanco de rueda.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active. Y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
En esta casa hemos vivido de todo. ¿Y lo que nos queda? Y es que ahora cuento con un dinero extra para mi jubilación gracias a Optima Mayores. Ellos te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Optima Mayores, tu casa te da la vida.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, 6:30 de la mañana de un viernes 14 de abril, en el que las temperaturas vuelven a subir en toda España. Y por supuesto, si hay lluvias, solamente la cornisa del norte y poco más, con el viento que empieza a perder intensidad. Pero yo no sé para qué me meto en esos líos de contar el tiempo si tengo a mano al gran José Antonio Maldonado. Le sacamos del Áster, como siempre. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
Muy buenos días, mi querido amigo.
¿Qué tal estamos, mi querido amigo? ¿Cómo va eso?
Bueno, vamos tirando. Un poquito más viejo que ayer, pero menos que mañana, pero bueno, no pasa nada, pasa nada.
Bueno, el tiempo, aquí no llueve ni para atrás, es solamente este frente atlántico que ha dejado algo de lluvia por Galicia, Navarra y por ahí.
Sí, un poquito. Bueno, hoy hay posibilidad de lluvias débiles de nuevo en el País Vasco, en Navarra, en la meseta castellano-leonesa, y poco más, porque en la cordillera cantábrica también puede nevar algo, lo mismo que en los Pirineos, pero a partir de los 1.200 metros. Tienden, como decías, a subir las temperaturas en la península y en Baleares y a bajar algo quizás en Canarias. Las máximas se pueden alcanzar 31 en Córdoba, 30 en Sevilla, y la máxima más baja pues se puede alcanzar en Vitoria con 13 grados. Mañana sábado nuboso también en el tercio norte, con posibilidad de lluvias débiles o moderada si acaso, en el Cantábrico oriental y en la mitad oeste de los Pirineos, tendiendo a cesar. Predominio de cielos despejados en el sur, un día más. Puede nevar en los Pirineos a partir de los 1.300 metros y en la cordillera Cantábrica por encima de los 2.000. Descenso de las temperaturas máximas en las regiones cantábricas. Las más altas se alcanzarán en Murcia, quizás se llegue a los 32 grados, en Córdoba 31 y en Sevilla 30. No helará, aunque faltará poco, en las capitales de provincia. Y el domingo, pues de nuevo posibilidad de lluvias débiles en el País Vasco, en Navarra, en la meseta castellano-leonesa, que se pueden extender a Cantabria, el Alto Ebro, tendiendo a desaparecer a lo largo del día. Puede nevar de nuevo en los Pirineos entre 1.000 y 1.200 metros. Polvo en suspensión en Canarias, nieblas matinales en Galicia y el Alto Ebro. Temperaturas diurnas en ascenso, con máxima de 32 grados en Sevilla, 31 en Córdoba. No llegará, aunque faltará poco, a helar en ninguna capital de provincia. Y adelantándonos una semana, diremos que durante la fiera de Sevilla podrían caer algunas gotas, pero sería para aplacar el albero, que a ti no te va a afectar, por supuesto,
sí,
puesto que yo creo que tú sigues teniendo la pseudo caseta esa en la plaza de San Francisco.
Yo tengo el simulacro de caseta en la plaza de San Francisco, y a lo que voy, a la feria no puedo ir por el albero y la introducción.
Por el albero. Yo cuando era joven y labraba a las muchachas,
sí,
como tú dices, pues también tenía alergia al albero, oye, pero luego se me quitó.
Fíjate, ahora, porque milagro, ya me dirás.
Sí. Me quedaba ronco el primer día, eso sí. Pero
igual,
bueno,
que yo, Yo no, yo las veces que he ido, sobre todo a llevar a mi niño a los cacharritos, ¿no? Que es incluso ahora, ¿no? Llevo a Alberto, llevo a Rocío porque les gusta que les lleve. Y paso cerca, ¿no? Y ya solo con eso ya me mata, me asesina.
Te mata, sí. Ni en coche, caballo, ni nada.
Nada, no, nada, subir, ¿no? No me verán.
Bueno.
Pero y la sequía, no hay manera, no se atisba nada.
Pues, se atisba la posibilidad, como te decía, de que en la semana esa siguiente, justamente la semana de la feria, pues llueva, pero no ni mucho menos como para remediar la tremenda sequía que padecemos, que llueva algo, pero pues, lluvia así de una borrasca de esas que entran por el Golfo de Cádiz, eso está complicado, eso no se ve, ojalá, y me esté equivocando, pero de momento no se ve eso.
Bueno, pues te dejo en el After, ¿eh? Te dejo ahí en la fiesta.
Sí. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Maldo.
Coño, y ponme los zapatillos.
Bueno, hoy saben ustedes que estamos, el equipo está en Puy du Fou, que es Puy du Fou. Pues es algo más que un parque único en el mundo, en Toledo, a 10-15 minutos de Toledo. Es una experiencia inmersiva en la historia de España, llena de espectáculos únicos, con un repaso a los principales hitos de los últimos 1500 años. Es como si te pusieses unas gafas de realidad y estuviese desfilando por delante de ti toda la historia de España, desde el Cid, Lope, las aves rapaces, el viaje de Colón, el reino visigodo, el espectáculo del sueño de Toledo, el de la noche. Es algo, bueno, en fin, el parque está petado y se entiende. Son una serie de recintos, de poblados ambientados en varias épocas de la historia, todos ellos con su lugar para comer, con sus entretenimientos y distracciones, donde uno de verdad cree entrar en la historia de nuestro país. Es lo nunca visto. Es el éxito, fíjense ustedes, ha sido un éxito silencioso. Puy du Fou empezó discretamente, fue una gran inversión, un gran trabajo, el trabajo de los mejores directores de escena, de actores, de ambientadores de la realidad, de historiadores. Y, oiga, sin grandes alaracas, se ha convertido en el gran parque temático único de España y del mundo. Y ahí, desde ahí, les va a contar Alberto y les contarán María José, Naranjo, todos, las experiencias que vivieron ayer. Ya les digo, a pocos kilómetros de Toledo, en un día que le vamos a dedicar a esta gran idea, a esta gran iniciativa, parte de nuestro programa. Hoy sabremos cómo se comportaron los precios en el mes de marzo, como ya le digo, el dato definitivo del IPC. Hablaremos de esta bofetada de realidad que se ha llevado el gobierno, la bofetada de que no se pueden poner puertas al campo. Si tú quieres retener la sede de una empresa, hay un camino inteligente y un camino equivocado. El camino inteligente es la seducción. El camino equivocado es la amenaza. Y el gobierno de Sánchez, en el caso de Ferrovial, se ha olvidado de la seducción y ha apostado todo a la amenaza de matones de barrios mafiosos chulánganos. Y al final, ¿qué es lo que ha hecho Ferrovial? Resultados de las amenazas del sanchismo. Pues la Junta de Accionistas de Ferrovial ha aprobado el cambio de sede por una aplastante mayoría del 93,3%. Escuchen.
Ferrovial no se va de España. Como siempre, ha querido ser totalmente transparente. La operación no se hace por motivos fiscales.
Quiero expresar mi preocupación por los ataques que Ferrovial ha sufrido.
Se propone la aprobación de la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial S.A. como sociedad absorbida y su filial neerlandesa íntegramente participada, Ferrovial Internacional S.E.
Se aprueba. Queda aprobado el punto décimo, apartado primero.
Bueno, esta noche ha pasado por la linterna el director de comunicación de Ferrovial, un viejo amigo de todos los periodistas, porque es un gran director de comunicación, Francisco Polo, para nosotros Paco Polo, que ha reiterado que lo de cotizar de forma dual, tanto en España como en Estados Unidos, eso a día de hoy aquí no es posible. De hecho, el propio gobierno se lo venía a reconocer en la famosa carta que les envió.
El otro día la carta que nosotros recibimos, firmada por el secretario de Estado de Economía, al final de la carta venía con toda claridad que iban a explorar las posibles vías para que esto existiera. ¿Qué quiere esto decir? Yo creo que nos daba la razón, que a día de hoy esto no se puede hacer desde Madrid.
Bueno, pocas palabras más. Luego, si quieren, hablamos de esto y de otras cosas que hoy conforman la actualidad del día de este viernes, que ya nos amplía ahora mismo Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días. Es también día importante en Francia. El Consejo Constitucional estudia hoy la reforma de las pensiones de Macron, que pretende elevar la edad de jubilación hasta los 64 años y que ha provocado fuertes disturbios por todo el país. Los últimos, ayer mismo, solo en París, hay 47 detenidos y 10 policías heridos. Ese Consejo Constitucional tiene sobre la mesa la petición de 252 parlamentarios para que les permitan recoger los casi 5 millones de firmas que necesitan para convocar un referéndum sobre esa reforma de las pensiones. Si lo acepta, la norma quedaría paralizada mientras los líderes sindicales avisan de que no cesarán las protestas, un escenario cada vez más complicado para Macron, porque la consulta se celebraría en julio del año que viene a las puertas de los Juegos Olímpicos de París. En Estados Unidos hoy está previsto que declare ante la Corte Penal de Boston el sospechoso de haber filtrado centenares de documentos clasificados. Se llama Jack Teixeira, tiene 21 años y es miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Esta noche ha sido detenido por el FBI. Y una cosa más. Ha muerto a los 93 años Mary Quant. Hablamos de la diseñadora británica que se inventó la minifalda, una de las creadoras más conocidas del siglo XX. Con su trabajo empoderó a las mujeres que por primera vez empezaron a llevar vestidos por encima de la rodilla. Y en el partidazo de COPE, empate in extremis del Sevilla en la Europa League, Bruno Casar.
Empate a dos que rescataron los de Mendilibar en los últimos 10 minutos de encuentro con dos goles en propia del Manchester United. Dejamos, por tanto, la eliminatoria con todo por decidir para el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán. Cambiamos Europa por la Liga esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano Osasuna para abrir la jornada 29, en la que destacamos mañana el Cádiz-Real Madrid. Para el domingo vamos a tener Getafe-Barça, Atlético de Madrid-Almería y Valencia-Sevilla. En baloncesto, Euroliga, derrotas de Real Madrid y Baskonia en la última jornada de temporada regular que les hace depender de otros para su futuro. Los blancos esperan una derrota del Barça esta noche, 8:30 ante Valencia Basket. Con ello retendría la segunda plaza. En caso de victoria del Fútbol Club Barcelona, acabarían terceros. Baskonia, por su parte, espera una derrota de Zalgiris ante el Bayern para entrar en los playoffs. Y en motociclismo, un tribunal de apelación ha suspendido cautelarmente la sanción de Marc Márquez hasta nuevo aviso. Recuerdo que, a pesar de ello, Marc Márquez no va a correr el Gran Premio de las Américas de este fin de semana.
Sino del conciso, información confidencial. Bueno, dos asuntos. La fuga definitiva, la marcha definitiva, mejor, de Inés Arrimadas fuera de la política y el vergonzoso homenaje de un ayuntamiento a los terroristas Chapote y Bienzobas. Buenos días, Dávila.
Buenos días, Carlos. En este trino hace solo unos días adelantamos que el viaje de Inés Arrimadas a Jerez no tenía retorno político. Pues bien, parece que se ha cumplido el pronóstico y la todavía diputada, todavía de Ciudadanos, ha decidido establecerse allí por dos razones. La primera, porque pese a alguna declaración suya, el Partido Popular no le ha hecho ninguna oferta concreta para integrarse en sus listas. Vendodo Números de Feijóo le dijo no hace mucho tiempo a este conciso que de ninguna manera había intentado su fichaje. La segunda, porque ha perdido todo el pequeño prestigio que le quedaba en su partido. Su pelea con el ambicioso Edmundo Val terminó por cortar cualquier atisbo de permanencia. Se va una estupenda parlamentaria y se va un personaje político de los que más equivocaciones han cometido por kilómetro cuadrado, los que existen entre Barcelona y Madrid. Con todo, ¿existe alguna posibilidad de que ella al final encabece alguna candidatura del Partido Popular, por ejemplo en Cádiz? Pues volviendo a la respuesta inequívoca de la dirección popular, ni está ni se la espera. Cambio total de asunto para denunciar el bochornoso homenaje que el Ayuntamiento de Galdácano, Vizcaya, ha realizado a dos de los más crueles asesinos de ETA, Javier García Gaztelu, alias Chapote, y Job Bienzobas. El primero lo sabe todo el mundo, el pistolero que ejecutó, entre otros, a Miguel Ángel Blanco. El segundo, el que mató al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente. La web del municipio, con alcalde Bildu, les ha reconocido emocionadamente a ambos porque textualmente son víctimas por haber sufrido persecución policial y por ser víctimas también de la aplicación de leyes penitenciarias excepcionales. Esta repugnante iniciativa ha sido denunciada por el PSOE, pero hasta la fecha el PNV, que empata a 6 concejales con Bildu en el ayuntamiento, no ha dicho ni pío. Bochornoso.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Vamos a ver cómo vienen los periódicos hoy.
Apoyo masivo al traslado de Ferrovial a Países Bajos. Es el primer gran titular que se repite hoy en el kiosco y hay lecturas políticas del asunto. Necesaria autocrítica del gobierno, dice el editorial de Expansión. La Razón habla de descontento en altas esferas del Ministerio de Economía con la gestión que Sánchez y Calviño han hecho de esto. El Mundo titula esta mañana: los mayores fondos de inversión del mundo golpean a Sánchez en Ferrovial. El gobierno, dice La Vanguardia, modera ahora sus críticas y acaba respetando la decisión. La vivienda, Doñana, la ley del solo sí es sí, marcan los asuntos de polémica en la precampaña. PP y PSOE mantienen ya contactos para reformar la ley del solo sí es sí, lo destaca esta mañana el diario ABC. Feijóo critica que el gobierno siga enredando con la reforma mientras siguen aumentando las rebajas a agresores sexuales. Sobre Doñana, titula El País, Bruselas insiste en que habrá sanciones si no se frena la ley de regadíos andaluza, y El Mundo cuenta que Moncloa acelera la ley de vivienda para la campaña electoral. Y hay una noticia y una imagen muy comentadas hoy para cerrar el vistazo al kiosco. La noticia es que España se suma a los países que ponen bajo la lupa a la empresa que comercializa el ChatGPT. Se une a la investigación ya abierta por gobiernos como los de Italia, China y Estados Unidos por la sospecha de que la plataforma puede recoger de forma ilegal datos de los usuarios en sus conversaciones con la máquina. Y la imagen, la fotografía en varios periódicos esta mañana del momento en el que el FBI detiene al soldado Jack Teixeira, de 21 años, destinado en el Departamento de Inteligencia de la Guardia Nacional, es el principal sospechoso de esa masiva filtración de documentos clasificados del Pentágono y que incluye informes confidenciales sobre la guerra en Ucrania.
¿Y la letra pequeña del día cuál es?
Pues en medio de la crispación habitual, Herrera, raro es que una iniciativa concierte el apoyo de todos los partidos de nuestro variopinto Congreso. Puede ocurrir con la propuesta de Teruel Existe, que pretende cortar la riada de pueblos en España que están perdiendo el único bar que les quedaba. Cuenta El País que la iniciativa recoge una serie de ventajas económicas, fiscales y administrativas para mantener esos bares en pueblos de menos de 200 habitantes. Es solo un síntoma de la despoblación, pero para muchas de estas localidades que desaparezca el único bar abierto es la puntilla a su triste situación.
La píldora económica del día, ¿cuál es? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues junta resuelta, me refiero a la de Ferrovial, claro, que ha levantado pasiones insólitas en las últimas semanas a costa del traslado de su sede fiscal a Países Bajos. ¿Y qué ha pasado? Pues que Rafael del Pino, su presidente, ha conseguido la mayoría absoluta para el traslado de la compañía. Los accionistas han votado mayoritariamente a favor, pese a los intentos de coacción por parte del gobierno de España, amenazando incluso con la agencia tributaria. ¿Y qué pasa ahora? Pues mira que los accionistas que han votado en contra tienen un mes para decidir si venden o no sus participaciones en la empresa. Pero si estas ventas superan el 2,5% del capital, se podría suspender la operación. ¿Y por qué? Pues, Carlos, porque ese fue el umbral que marcó Ferrovial para garantizar la solvencia del traslado. Ha dotado un coste de 500 millones de euros.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Tener padres demasiado estrictos o sobreprotectores debido a un cierto sentimiento de culpabilidad. José Miguel Gaona.
Pues efectivamente, lo que intentamos es compensar de alguna manera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¡Esto es Got Talent All Star! Los mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona.
Apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
España, como le contábamos, abre una investigación contra ChatGPT. La empresa de inteligencia artificial podría suponer una vulneración de la protección de datos. Países como Italia han bloqueado su uso precisamente por ese asunto. José Juan Andrés Rubert.
La Agencia Española de Protección de Datos ha anunciado una investigación de oficio a la empresa propietaria de este sistema de inteligencia artificial. Contempla un posible incumplimiento de la normativa. El modo de recogida masiva de datos personales que nutren esta herramienta se considera ilegal, por ejemplo, en Italia. Ese es uno de los motivos del bloqueo en ese país, el primero en Occidente en llevarlo a cabo. A nivel europeo, España participa en el grupo de trabajo creado en el seno del Comité de Protección de Datos. La Unión Europea ha debatido, sin ir más lejos, esta semana, acerca de la postura que ha adoptado Italia. Una aplicación, la de ChatGPT, que ha tenido un éxito masivo. Alcanzó los 100 millones de usuarios en sus primeros 2 meses de vida. Al ser preguntada al respecto, la empresa reconoce que pueden estar vulnerando nuestra privacidad.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy la tarde de COPE vamos a darle una vuelta a la semana andaluza que llevamos, por decirlo de alguna manera. Cuando todavía estábamos bajo shock por la burla que se había hecho de la Virgen del Rocío, nos enteramos de que a una enfermera gaditana que trabaja en un hospital de Barcelona, pues le hicieron un tercer grado por hacer una broma diciendo que ella no quiere presentarse a las oposiciones si eso significa tener un C1 en catalán. Fíjate el delito que cometió. Y luego sale Teresa Rivera hablando de señoritos, llamando a Juanma Moreno señorito por el debate político en torno a Doñana. Claro, a este paso hay que volver a las estampas de los románticos franceses. Andalucía son los señoritos, jornaleros, bandoleros de Sierra Morena, cantaores del Sacromonte, estereotipos que la política, no sé por qué, exprime especialmente cebándose en Andalucía.
Es la historia de una canción, es el gran Bobby Womack, el de Valentinos, el guitarrista de Sam Cooke, ese grande, grande del rhythm and blues, de lo mejor, de lo mejor, Fly Me to the Moon. Una figura preeminente de la música soul durante décadas. Falleció no hace demasiados años. Había sido, desde luego, con sus hermanos y en solitario con Sam Cooke, como creador, como intérprete, una auténtica referencia. Y esto es una maravilla. Ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
¡Esa mardivita para él! ¡Y yo la voy a romper!
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y tenemos que hablar de que se está extendiendo una nueva estafa a través de SMS. En ella los estafadores intentan a toda costa suplantar a las entidades bancarias para hacerse con las claves de acceso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué debemos tener en cuenta para no caer en esta trampa?
Los mensajes reales de los bancos no te invitan a escuchar un enlace. Dicen que o acudas a tu oficina o que te sesiona en tu banca online. Fíjanos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.